¿de qué se trata esta opción educativa? Por ejemplo, educación en la naturaleza, un currículo basado en habilidades, pedagogías distintas, en fin. Incluso se avecina la Cumbre Internacional de Educación Alternativa y por eso queríamos hablar del tema en la tertulia con la directora de la cumbre, que es Lina María Hidárraga. Lina María, bienvenida, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Qué alegría saludarles.
Lo mismo nos produce a nosotros, alegría saludarla y hablar de este tema. Lina María, ¿qué es la educación alternativa?
La educación alternativa es una propuesta pedagógica aterrizada a las necesidades actuales que tienen las nuevas generaciones y que tenemos las personas. El mundo es cambiante y asimismo la humanidad y la sociedad va cambiando y vamos aprendiendo de maneras diferentes, ¿no? Entonces, lo que propone la educación alternativa es irnos ajustando a esas necesidades.
¿Cuáles son esas necesidades? Pónganos ejemplo que así es como entendemos mejor. Hoy en día vamos de lunes a viernes, por la mañana la ruta, recoge a los niños, a los muchachos, los lleva a la escuela, al colegio, por la tarde los regresa, cumplen actividades extracurriculares dependiendo de las necesidades del niño o de sus talentos, de sus habilidades. ¿Qué hace la educación alternativa diferente a eso?
La educación alternativa entiende y respeta los tiempos y las maneras de aprender de cada persona. Todos somos diferentes, ¿no? Unos somos más visuales, otros somos más auditivos, a otros nos funciona más desde la experiencia, a otros aprendemos en equipo, otros necesitamos más tiempo para estar de manera individual investigando. La educación tradicional, la que nosotros vivimos en nuestro tiempo, es una educación estandarizada, donde llegaba el docente al aula y de manera magistral dictaba una clase para todos igual, ¿cierto? Y todos éramos nada más evaluados de la misma manera. La educación alternativa lo que propone es entender los ritmos y estilos de aprendizaje que tenemos cada uno. Esto viene de estudios desde el neurodesarrollo, desde la neurociencia, y poder ajustar y personalizar los currículos a estas necesidades para asimismo potenciar las capacidades que tiene cada estudiante.
Y entonces, por decir algo, los profesores o los directivos del colegio, de la escuela, hacen un análisis de las capacidades, habilidades e intereses de cada uno de los alumnos y les dicen, mire, para ustedes le ofrecemos este currículo, para ustedes este otro, ¿es así?
Es súper importante lo que acabas de decir, en que el docente debe conocer a sus estudiantes. Y el primer paso en un proyecto real educativo de alternativo es que debemos conocer las habilidades de nuestros niños, los ritmos de aprendizaje, su historia, su entorno, para entender cómo podemos ajustarnos a él y potenciarlo mucho más. Entonces, el currículo, digamos, en cuanto a temas, si vamos a hablar del Currículo Nacional de Educación, que es una de las preguntas que se hacen en educación alternativa, ¿qué aprende la gente? En cuanto a contenidos es lo mismo. Lo que cambia es la forma como llegamos a esos contenidos, que está más orientada a desarrollar habilidades. Entonces, si sabemos que Andrea es buenísima desde su área auditiva, que ella aprende mucho más desde allí, la música la engancha, las conversaciones la enganchan mucho más, pues vamos a tratar de potenciarla mucho más desde esa área, ¿no? Y desarrollar sus habilidades. Está mucho más enfocada en eso, en el desarrollo de competencias, que en reforzar solamente esas dificultades que tenemos. A nosotros nos tocó que si no eras muy hábil en matemáticas, pues invertías muchas horas en matemáticas y a través de la repetición, pues lograbas al final pasar las materias. En el
Claro.
entorno alternativo no se trata de pasar materias, se trata de que cada uno descubra ese potencial y logre ser muy hábil en lo que tiene para ser muy hábil. Ese es como el principal objetivo.
Sí, digamos que se pone al estudiante dentro de, podríamos decir, el centro del proceso de aprendizaje, Lina María, pero para muchos papás que fuimos educados en estas escuelas tradicionales, con educación tradicional, pensamos en, por ejemplo, la evaluación. ¿Cómo son evaluados los niños si son evaluados en las escuelas alternativas?
Sí son evaluados, la evaluación existe, pero la evaluación valora mucho el proceso, ¿sí? La evaluación está centrada solamente en el día en el que tú vas a presentar un examen, como pasa en la educación tradicional. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues estudiábamos un montón para el examen y si al día siguiente ya no nos acordábamos de nada, pues no importa, porque lo importante era pasar el examen. Lo que propone la nueva educación es valorar el proceso en el que tú construyes y trabajas desde eso en lo que tú tienes que mejorar, trabajar y potenciar para llegar a ese resultado. Y la meta es lograr el 100 de tu potencial, no es pasar con 3, con 4 o con 5, es llegar al 100 de tu meta. Eso es lo que se propone en las nuevas tendencias, porque además piensa que con todo el desarrollo tecnológico que hay, y hoy las grandes empresas lo están viviendo, lo que valoramos de las personas son sus talentos, es esa capacidad que tienen para hacer qué, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado que tienen en un equipo de trabajo? Más que los contenidos que absorbes o memorizas en el día a día. Entonces, en la educación alternativa sí se evalúa, pero valorando mucho más el proceso y el avance propio de cada estudiante.
Lina, ¿y programas de inclusión también tienen estos lugares en que la educación es diferente?
Absolutamente. O sea, la inclusión es una realidad que ya vivimos como sociedad. La inclusión existe ya en todos los escenarios y la educación alternativa la valora y la facilita, además, porque al tener una personalización curricular donde nos enfocamos en necesidades particulares y grupales, pues es mucho más fácil poder ser parte de. No hay un modelo estandarizado donde todos hacen lo mismo de la misma manera, sino que acá vamos a trabajar con base en necesidades también particulares y eso facilita mucho la inclusión.
Lina, desde el año pasado se ha venido hablando a lo largo del mundo que muchos colegios están prohibiendo el acceso a celulares, el acceso a las pantallas a los niños, a los jóvenes. Usted, siendo la directora de la Cumbre Internacional de Educación Alternativa, ¿qué piensa de eso? ¿Siente que sí es necesario al 100% eliminar las pantallas o los celulares de las clases?
Yo pienso que más que eliminarlas, hay que aprender a usarlas y hay que asignar momentos para cuándo son necesarias y cuándo no. Acá en el colegio nuestro, en Alborada, nosotros no permitimos el uso de celulares, creemos que los niños no necesitan los celulares dentro del colegio, y sí permitimos el uso de computadores para ejecutar experiencias específicas y con objetivos claros como la investigación o el uso de aplicaciones o herramientas tecnológicas que facilitan la vida de los estudiantes y que ya hace parte de su realidad, ¿cierto? Una cantidad de aplicaciones para trabajo en equipo, para crear mapas mentales, bueno, como herramientas de aprendizaje, pero no para pasar el tiempo en videojuegos o para pasar el tiempo chateando o este tipo de cosas. No, al colegio venimos a desarrollar otras habilidades. Entonces, creo que sí los computadores, sí las tablets con un fin específico, ¿no? Que apoye como el propósito al que vienen los niños a este tipo de entornos.
Claro, chévere. Lina, ¿y en esa educación alternativa qué piensan, por ejemplo, de las tareas en casa? Porque fíjese que a uno le tocaron en la época y era una mamera y uno no quería ir al colegio porque después salía y le tocaba hacer tareas.
Sí, no había tiempo de nada.
No había tiempo de nada. Sí. En cambio, muchos colegios europeos tienen actividades aparte porque no tienen tareas en casa los niños y se pueden dedicar a otro tipo de cosas. ¿Ustedes en esta educación alternativa apoyan las tareas para la casa?
Nosotros no manejamos tareas. Creemos que el tiempo en casa es súper importante para compartir en familia. Sí, o para aprovechar el tiempo libre, eso es un aspecto súper valioso de la vida de cada persona y hay que respetarlo, como el que sale del trabajo y quiere ir a estar en su casa. Entonces el tiempo en el colegio es aprovechado para no tener que llevar tareas a la casa, porque además, como trabajamos tanto el proyecto de vida y vuelvo al desarrollo de habilidades, entonces los niños que tienen otros talentos que quieren cultivar en el tiempo extraescolar, como los niños deportistas, los niños artistas, o bueno, cualquier otra área que quieran fortalecer, pues necesitan ese tiempo adicional. Entonces nosotros no dejamos tareas. Trabajamos durísimo en el colegio para que salgan de acá a hacer todo lo que puedan hacer fuera del colegio.
Ahora, Lina María, ¿cómo es un colegio o escuela alternativa?
Bueno, un colegio o escuela alternativa es un espacio cercano, donde se crean muchos vínculos. Acá trabajamos mucho desde la cercanía, desde el vínculo, desde la confianza, por lo importante que es conocernos los unos con los otros. En un caso puntual como el del Colegio Alborada, que es el que yo dirijo, trabajamos espacios multiedad, estamos organizados no por cursos según edad y salones, por cursos como lo vimos nosotros, sino que estamos organizados en pequeñas comunidades multiedad. Entonces tú entras y ves espacios colaborativos, ¿no? Donde los grandes le enseñan a los pequeños aprenden de los grandes. Vas a encontrar muchos lugares del colegio con grupos diferentes de niños desarrollando distintas actividades en simultánea, cada uno según sus metas y su planeación, que eso es súper interesante. Es pequeño, aunque hay también espacios alternativos grandes, porque no todos tienen que ser microschool como nosotros. Hay algunos grandes, pero pues también existen muchos pequeños, y los que están naciendo en Colombia especialmente son pequeños. Son espacios donde se respeta mucho la libertad, ¿no? Para poder también desarrollar ese pensamiento crítico, que es una habilidad tan importante en el siglo XXI. Uh-huh. Entonces tú ves mucho diálogo entre los estudiantes, los docentes y sus pares. Hay un diálogo constante. Hay mucho movimiento, mucha alegría, se siente mucho la infancia, que es algo tan bonito, ¿no? Claro, como respetar claro. esa infancia.
Ahora, Lina María, me imagino que la pregunta que le voy a formular se la han hecho todos los padres de familia. Y muchísima gente le ha hecho esta pregunta, pero obviamente tengo que hacerla. Estos niños y niñas que acuden a la educación alternativa, a ese colegio o a otros muchos más, ¿no van a tener ningún problema para enfrentar las pruebas SABER?
Ninguno, porque además las pruebas SABER se están repensando. No sé si ustedes vieron un artículo que salió el año pasado, creo que hace más del año pasado, donde las pruebas SABER se están repensando. Las pruebas SABER ya no van a medir conocimiento de contenido, sino habilidades para la vida, que eso es un gran logro que tenemos también como país, ¿no? Y es que se está repensando la educación a nivel general, lo que pasa es que eso la gente no lo conoce. Pero las pruebas SABER que nosotros presentamos no van a ser las mismas que presentaron nuestros niños. Y adicional, pues nuestros niños van a tener todas las habilidades necesarias a nivel comunicativo, a nivel argumentativo, a nivel de análisis para presentar cualquier prueba.
Ok, muy bien. Bueno, finalmente, ya para agradecerle su tiempo aquí en la tertulia, Lina María Hidárraga, ¿cuándo es esta cumbre internacional de educación alternativa? Me imagino muchos interesados en saber más detalles.
Sí, todos súper invitados, es la primera cumbre que se hace en Colombia, 7 y 8 de marzo. Vamos a uh-huh. estar en Chía, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Chía. Vamos a estar el 7 de marzo, viernes en la tarde, con una intervención súper importante de Erika Toani de Estados Unidos. Del sábado vamos a tener invitada de Chile, Brasil, Colombia, Argentina, donde vamos a hablar varios temas claves en la educación alternativa. Vamos a tener una jornada larga de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde, donde terminamos respondiendo mitos y verdades de la educación alternativa. Entonces, súper importante que todos nos acompañen.
Muy bien. Muchas gracias, Lina María. Bienvenida aquí a la tertulia. Es usted muy amable.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Muy bien. Gracias.
Lina María Hidárraga, directora de la Cumbre Internacional de Educación Alternativa. Así es el mundo de hoy, ¿no?
Sí, es una maravilla, la verdad. Chévere.
Ajustes a estos sistemas pedagógicos también.
Es necesario.